La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches a todos. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Examinando el material se encuentran mis compañeros Gillespie y Patricio Barton. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Hoy ha llegado un material y he rechazado casi todo.
Mire, ¿y qué acá les está marcado? ¿Y cómo vamos a resolver esto? Porque evidentemente nos crea un problema. Claro,
tenemos dos horas por delante.
Yo hay cosas que no me voy a hacer responsable porque tengo que poner mi cara.
¿Dónde la pone la cara? Si no aparece en ningún lado.
Es la radio esta.
Ni siquiera los afiches.
La radio no tiene cámara. Casi no tiene ni micrófono. Claro.
Tengo que ponerle la voz.
El nombre.
El nombre.
Tu prestigio, podríamos
el
decir.
El prestigio.
Ya que estamos hablando de cosas.
Sí. El prestigio, la trayectoria, suscribiendo algo que realmente
no antes de decir algo que no está debidamente comprobado prefiero cortarme las uñas.
Pero hay que chequear el material porque nosotros hay familias argentinas que están pendientes de lo que nosotros estamos
pero
por decir.
Por supuesto que
yo recuerdo aquella vez
que
equivocamos la capital de Bélgica,
¿se acuerda?
Y que hubo una familia que viajó equivocadamente a Marsella creyendo que era la capital de Bélgica y bueno, después tuvimos
un
inconveniente incluso jurídico porque esta gente quedó en medio de Marsella creyendo que estaba en la capital de Bélgica donde el marido de esta señora había conseguido un trabajo.
Claro, y lo estaban esperando.
Llegó a Marsella y no le dieron el trabajo.
Y no, más vale.
Más que nada porque esto no es Bruselas.
Claro, lo estaban esperando en Bruselas.
Si tomamos en cuenta que la radio es un servicio.
Claro.
Y es un servicio
público. No que es de los servicios, sino que es un servicio.
La radio es un servicio público. Sí. Es lo mismo que yo me tomo un taxi y le digo a Plaza Italia y el tipo me lleva a otro lado.
Claro. ¿Por qué usted dice es lo mismo que esto y es lo mismo que aquello?
No, es lo mismo.
¿Que trabaja en un programa deportivo?
No.
¿Sí? Dicen, ¿son los programas deportivos?
¿Qué dicen? Dicen así.
Dicen, por ejemplo, se ponen a discutir cosas que más bien tienen que ver con el significado de las palabras.
Sí, eso
que
pasa
no
muy
con
seguido.
El campeonato de fútbol.
Sí, con los paneles.
Por ejemplo, Racing perdió.
Sí.
¿Qué significa
perder? Es un fracaso.
Claro, claro.
Es un fracaso. Fracasó Costas. Sí. Bueno, entonces empiezan. Y otro por ahí dice, bueno, es como si usted...
Es como que si usted
tiene,
tiene
un taxi y trabaja y no le va bien. Fracasó entonces. Y entonces, bueno, uno tiene ganas de intervenir y decir, no, no es como si, no es lo mismo.
Claro.
Porque en realidad, cuando hay un juego, ahí sí, hay uno que gana y otro que pierde. Y hay actividades en las que ni se gana ni se pierde.
No lo puede medir.
Sino que uno se va desarrollando conforme a ciertos parámetros, pero no, que no implican una competencia en donde se gana o se pierde.
Exacto.
No.
Y además tiene que medir la expectativa del que la hace.
Claro.
Para saber bueno, si se fracasó.
Fracasar en un taxi es, por ejemplo, que nunca aciertes la dirección donde el tipo quiere ir.
Sí.
Bueno, eso podría considerarse
sí,
un fracaso.
Claro.
Pero no es igual que Racing perdiendo.
No, no.
Claro, no es lo mismo, no. como dijo usted. Es lo mismo, es algo que dicen muchos los adolescentes. Uno le dice, no, porque
por eso
esto no
lo
es
digo
así.
Yo.
Es lo mismo, te dicen.
Bueno, los
lo
viajeros.
Mismo. Claro, no es
los
lo
viajeros
mismo.
Ven algo y lo comparan con algo que conocen de su barrio.
Sí, sí.
Entonces van, ven las Cibeles, dicen, ah, es lo mismo que el monumento que lleva al trabajo. Bueno, no es lo
no
mismo.
No es lo mismo.
Bueno. Señores,
bueno, hay información, si
hay
me,
información.
Por favor, atención, la gente de la ciudad de Buenos Aires, porque ahorita nomás, el 21, que es el viernes, ¿verdad? El viernes sí. Vamos a estar en Devoto, sí, en señor. El Teatro Devoto, de Villa Devoto. Sí. Ahí en Avenida Lincoln 3815, ahí nomás de la plaza, pleno Villa Devoto.
Qué lindo va a estar,
Nuestro reencuentro con el público de la ciudad de Buenos Aires.
La gente que preguntaba dónde lo puedo ver, bueno, el reencuentro es en Devoto.
Un lugar sorprendente sí, para sí. nuestra agenda habitual. Y luego, cuando entremos ya en los movimientos regulares del programa...
Sí, espasmódicos.
No, espasmódicos no, bueno, regulares.
¿Es para quién?
Espasmódicos, los movimientos del programa.
Será, a partir de agosto estaremos en el Chacarerian Teatre.
Sí, señor.
Sí.
Allí en la calle de Nicaragua y Humboldt, en Palermo. Chacarerian Teatre.
Lindo, ¿eh?
Sí.
Vamos.
Eso va a ser entonces a partir de agosto, pero antes estaremos también en Escobar, en el Teatro Seminari, y creo que también en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Muy bien.
Toda la información y la venta de entradas está en lavenganzaseraterrible.com. Bueno, y hay una invitación también, atención que esto es para aquí, para la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Porque el jueves 27, falta un rato más, pero
sí,
bueno,
un par de semanas, sí.
El 27 de junio, en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en el CAF,
sí,
se
sí.
va a presentar Mica Sancho y Acho Stoll, van a presentar en vivo su EP allí, La Huella y El Conjuro.
Muy bueno.
Esto es en Sánchez Bustamante 772, donde está ahí el CAF. Me dicen que es música popular argentina, ¿eh?
Sí, sí, Acho Stoll, el de La Chicana.
Ajá,
claro.
Bien, esta es la invitación, va a ser el día 27.
Sí.
Muy bien. Señores, aquí tenemos un tema conceptual. Las actividades cotidianas que más miedo dan.
Mm.
El ranking de las cosas... más intimidante.
Sí. Y qué bien que hablemos de esto, porque es hora de empezar a asumir el miedo como algo humano.
Absolutamente.
Todo el mundo puede tener miedo.
Esta es una época asignada por el miedo.
Bueno, por eso.
Sí,
las
claro,
acciones están movidas claro. por el miedo.
Nadie se va a burlar de alguien que tiene miedo.
Bueno, la primera cosa que da miedo es, y a mí me parece que es el miedo al ridículo, sin embargo. Participar en actividades deportivas en presencia de tu pareja.
Mm, mucha presión.
Mucha presión.
Mucha presión, tiene razón.
Sobre todo si usted hace, por ejemplo, el lanzamiento de jabalina, por ejemplo. O sea, disciplinas olímpicas.
Sí, sí.
Que hay una demostración, es como más noble lo olímpico, ¿no?
¿Qué se parece a usted? Más aburrido, ¿qué quiere decir?
Bueno, no, pero...
Convengamos que el lanzamiento de la jabalina... no convoca multitudes.
No, no, pero es una marcación. Si está su
yo
novia.
Creo que no convoca multitudes por el peligro, es peligroso.
Más bueno, vale, claro.
Que vos vas a ver ¿Dónde te pones primero?
Pero por eso...
Yo me pongo en la tribuna de atrás del tipo. Sí. Que tira la jabalina. Ah. No, enfrente. Enfrente. Pues el tipo justo ese día bate el récord mundial y te ensarta vos que estás en la tribuna. Sí, sí. Como churrasco de croto.
Bueno. No, pero todo lo que es competencia individual creo que le mete más presión.
No, sí. Está equivocado.
Sí, porque se diluye su actuación
está,
en el equipo.
Está su novia sentada en la platea. Y usted hace una actividad colectiva con otros hombres, sí. Supongamos fútbol.
Sí.
Usted se siente más presionado. Porque no. Usted va a querer demostrar que es más hombre que todos los demás.
Pero al revés, en el otro
al
gana.
Al contrario. Claro. En cualquier caso es malo.
Claro.
Pues si usted corre una carrera de 100 metros llano y sale último, y su novia, sí, sí. Ya, cuando usted la va a buscar... Se cambió, que se ve la mujer, se fue.
Bueno, claro.
Se fue con el que ganó.
Claro. Por eso, en cambio, si pierde su equipo, no pasa nada. Usted haya jugado como haya jugado.
Bueno, pero es difícil. Por ahí.
Si, no es lo mismo.
Si uno es muy malo, sí. Si uno es muy malo, queda en evidencia ante la novia y enseguida se la cuenta la novia.
Sí.
Es tan malo como hombre.
Como deportista.
Como deportista.
Incluso, imagínese que sus compañeros le digan cosas que escucha a su novia. Claro,
pues es horrible. Imbécil.
¡Corre, vago, sí. Corre!
A mí me sucedió de niño, creo que una vez lo conté aquí, en una competencia de natación.
Ah, ¿usted? Sí, ¿nada?
Sí. ¿Y estaba su novia?
Qué bien,
No, no estaba mi novia, pero había una chica que me gustaba.
Ah.
No era mi novia. Y yo no quería participar de esa competencia que... No me gustaba la competencia. Y
ajá,
además,
le tenía...
Porque iba a perder.
Y además porque realmente no me veía
muy
en condición.
Difícil, Natalia.
No estaba a la altura del acontecimiento.
Ah. ¿En qué sentido?
En ese sentido que te
bueno,
decía.
Bueno.
No, señor, que no,
no
podía.
Digo, por ahí
digo voy a perder porque eran todos más grandes que yo en la competencia.
Ah, los cuerpos de los nadadores.
Sí. Todo era...
¿Y usted competía en la pileta normal?
Pero, señor, por supuesto. Bueno, era la pileta
claro,
olímpica.
Porque, claro. Un recurso, si uno no es buen nadador, es ir caminando.
No, mire, si no me voy a tomar en serio, si no me voy a tomar en serio, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No, bueno, no tome así.
No, porque la verdad... Y yo le había dicho a mi padre, porque yo era un niño...
Sí.
Le había dicho, no quiero participar, no quiero, no
claro,
quiero, no
claro,
quiero.
Claro, claro.
Y él como que postergaba la cosa. Y después...
¿Vas a participar o te rompo el alma? Le dijo.
Sí. No, me dijo, pero ¿por qué? Bueno, no importa. Llegó cuando me dice, bueno, está bien, yo le voy a decir al jurado que no vas a participar. Y yo, le dijiste, y había otras competencias. Y cuando llega el momento, empiezan a convocar, a nivel 1 tal, claro. Nivel 2 tal.
Y lo llaman a usted.
Y Patricio Barton... Y no viene y no viene. Digo, no le dijiste, le decían. Me seguían llamando por los micrófonos.
Sí. Por favor, Patricio Barton, lo vemos al costado de la pileta, que se presente.
Y la chica le decía, che, te están llamando.
Todos, claro. Y todos miraban hacia
claro,
el lugar donde
claro.
Estaba
tendría
yo.
Que...
Y yo hacía, que no como Ramón Díaz, ya, no. Digo, no. Y bueno, no entendían... Y cruzó mi padre todo el largo de la pileta por afuera.
Por afuera, sí, yo creo que se había tirado al agua.
Hasta donde estaba el jurado, o sea, pasó mucho tiempo.
¿Pero qué?
Y después el jurado dijo, bueno, no, nos dicen aquí que no va a participar.
Acá nos dice el padre que el niño no va a participar. No.
Una situación horrible.
Claro, claro.
Claro, y después, justo ese día se le declaró a usted.
No, imagínese que...
No, pero
no sé
lo...
si volví. No sé si volví después al Instituto Olímpico.
Le baja muchísimo la autoestima eso.
Me bajó mucho la autoestima.
En realidad, si su mira padre hubiera pero. Hecho... Bueno, pero si su padre hubiera
viene
hecho...
Viene arrastrando la autoestima.
Sí, señor.
Si hacía las cosas bien su padre, ¿eh? Nadie lo llamaba por los parlantes. Todo quedaba
claro, podía,
en nada.
Había que decirlo
y
antes.
Acá que se sentaba y era un canchero barro.
Por eso. Claro. No tendría que haber ido directamente.
Claro.
¿Cómo puede ser si yo era mucho más chico que
él? ¿Y
por
qué no le escribe a esa mujer ahora?
Es
y
que
vos no te vas a acordar de mí.
Sí.
Soy el 7, Patricio Barto.
No, tampoco me acuerdo de ella, la verdad.
¿Ah, no?
No, no me acuerdo de ella. No fue una mujer muy importante. Una niña. Una niña
no,
muy importante.
Claro.
Digo, en mi vida, ella quizás sí.
Yo me acuerdo de todas, ¿eh?
Pero de las novias.
Y de las que le gustaban.
No fue,
de las que me gustaban también. De algunas me acuerdo más de las que me gustaban. que de las que...
Yo me acuerdo la cara, pero no me acuerdo el nombre.
Cuando yo me cortaba el pelo en una peluquería del barrio, le hacía dar vueltas y manzanas a mi papá con el auto, y yo iba sentado en el lugar del acompañante con el pelo cortado para ver si salía justo la que me gustaba y me veía.
Y el pelo cortado.
¿Y usted confiaba en que el pelo cortado...
No, ¿cuánta fe?
¿Seduce? Hay demasiada fe. Yo creo que al revés.
Bueno, pero...
Pero no importa. Bien. Dice, el temor al rendimiento físico, sí, a las lesiones, o a hacer el ridículo, puede hacer que participar en deportes sea una experiencia aterradora. La presión por desempeñarse bien frente a otros añade una capa adicional de ansiedad. Mire, vamos a poner una capa adicional de ansiedad.
Es esta.
Nada peor que el escarnio público vivido frente a los ojos de la persona amada.
Sí, sí, es espantoso.
Y la persona amada que te lo diga, peor. Usted le dolió mucho verte para ser el escarnio público.
No, erra el último penal. Sí. De la definición por penales. En toda la gente ahí está su novia viéndolo.
Pero a veces yo creo que si es su novia y lo ama, es al revés.
¿Cómo?
Le dice, al penal usted esa. Cerró el penal, lo tiró a la tercera bandeja.
Sí.
Pero quedó eliminado de la Libertadores. Pero ella le va a decir, no importa, estuviste bárbaro, yo te quiero igual, sos divino, le va a decir todo así.
¿Y eso cosa funciona? Cuando uno cerró el penal...
Nunca vi eso.
Bueno.
¿Pero cómo que nunca vio?
No.
¿Usted nunca le dijeron, estuviste igual, estuviste genial, mi amor?
Yo nunca erré penales.
Es un canchero, ¿no ves? Bueno, este era uno de los que competía conmigo en la natación.
Que gané. Dice, hablar con el jefe. Es otra experiencia que...
Sí,
¿usted le da miedo? Sí, a mí también.
Lo estresa.
Más con el jefe que tenemos nosotros.
Sí. Muchas veces incluso uno lleva algo estudiado, de alguna manera, un
plan.
Un argumento, sí, un plan.
Claro.
Y ante la mirada del jefe se empieza a titubear.
Nuestro jefe es una persona que tiene una personalidad muy fuerte.
Sí.
A mí una vez yo entré a la oficina y él me hizo como que me corría. Y yo salí rajando y no volví.
¿En
serio?
¿Qué malo?
¿Sabe que hay jefes que tienen estudiado? Yo tuve un par de jefes déspotas.
¿En serio?
Sí.
No, el nuestro no es déspota.
No,
pero te mete miedo.
¿Quién sabe qué se tenían estudiado? Y creo que muchos. Un despacho muy grande y el escritorio al fondo. Entonces, usted desde la puerta hasta el sujeto tiene que dar como 10 pasos.
Se va achicando en cada paso.
Claro.
Claro. Y el otro lo espera sentado, magnánimo, detrás de su...
Con el pie arriba del escritorio.
Sí. Y sus teléfonos y sus cosas.
Ese le frunce, Barton.
Claro, entonces.
Claro.
Ella casi. Y después para irse también es difícil.
Claro. Porque hay que irse marcha atrás.
Hay que irse, sí.
Tiene razón, eso es un efecto psicológico.
Bueno,
después le digo quién tiene
el temor a las críticas suele generar mucho estrés. Bueno, exámenes y pruebas, lo mismo.
Sí.
El miedo al fracaso, ahí está el fracaso, ¿eh? La presión por obtener buenos resultados hacen que los exámenes sean una fuente importante de ansiedad para estudiantes. En la facultad donde yo iba, estaba comprobado que de cada 100 alumnos que se anotaban en un examen,
sí,
49 se desmayaban.
¿Sí? Pero,
hay un promedio altísimo de desmayos.
¿Pero qué tanto?
Pero qué bárbaro.
Y el miedo que tenían.
El sufrimiento.
Empezaban a decir, los fenicios eran un pueblo de navegadores.
Bueno, sí, hay gente que se pone muy nerviosa e inclusive va postergando el turno, digo, en las facultades donde se da individual el oral.
Claro.
Y van llamando de a uno, y entonces después cambia los números con otro y estudia ahí lo último.
Sí, lo último.
De último momento.
Estudia la que no le va a tocar.
Yo ve que salen los otros bochados.
A mí me pasaba algo que era...
O sea, cuando uno está en puerta, sí.
Me sucedía algo que era más un efecto que yo creía que sucedía que lo que verdaderamente sucedía. Yo estudiaba.
Eso siempre.
Bueno, yo estudiaba. Cuando los minutos previos a dar el examen, se me confundía todo. se me mezclaban las cosas. No me acordaba nombres, no me acordaba lugares, no me acordaba fechas, no me acordaba nada. Y después, en durante el proceso...
Arrancaba
claro. Y eso de algún lado emergía, estaba en mi memoria y...
Pero el profesor tiene que ayudar un poco, ¿sí?
No, hay profesores que te...
Claro, si se da cuenta que usted estudió al profesor, sí. Tira al centro.
Sí, sí, es verdad.
Sí, pero, ay, pero yo tuve uno en Derecho Romano que me dijo algo extraordinario.
A ver.
A mí me tocó una bolilla que no sabía, pero ni por casualidad. Entonces yo trataba de que el tipo me cambiara de tema. Entonces, hablaba de otras cosas, qué sé yo. Y... por ahí le dije algo que tenía que ver con una figura del derecho romano y con la actual responsabilidad sin culpa. Y eso se relaciona, le dije yo, con la actual responsabilidad sin culpa. Que, mire, señor, eso tuvo que pasar 10 siglos para que pase. Bueno, no importa. Y ahí ya se puso mal el tipo. Y por ahí me hace otra pregunta y yo le digo, a mí se me ocurre, doctor, y me dice, a usted se le ocurren demasiadas cosas.
Claro.
Y ninguna tiene nada que ver con el
tema.
¡No!
Ya.
La peor respuesta.
Y me desaprobó y duré como media hora, eso sí.
Claro, con la guitarra.
Duré como media hora defendiéndome como gato panza arriba. Pero hasta lo gracioso es que a mí me causó gracia lo que decía.
Claro, sí, estuvo bien.
Estuvo bien, estuvo bien. Fue una buena respuesta.
Bueno, continuamos con cosas cotidianas que nos dan...
A uno le da miedo.
Muchísimo miedo. Hablar con desconocidos, ¿a usted le da miedo?
No.
Hay gente a la que le gusta hablar con desconocidos.
A mí me gusta bastante también. Sí, a mí me gusta.
A Dorio le gustaba mucho hablar con desconocidos. Casi no hablaba con otras personas que no fueran desconocidos.
Tiene razón. O sea,
igual hablaba con Dorio, hablaba con todos. Si hay algo que hacía Dorio era hablar.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí,
pero él... Con desconocidos muchísimo.
Con desconocidos muchísimo.
Sí, sí, sí.
Yo he visto a muchos desconocidos, incluso a desconocidos muy conocidos.
Claro.
Como tales. Como, por ejemplo, Pettinato.
Sí,
se puso a hablar con Pettinato una noche, no me acuerdo de qué, creo que de algo que tenía que ver con el derecho romano, ahora que, imagínese, y estuvo como una hora, cambió de mesa incluso. Y bueno, imagínense.
Sí, sí, hablaba con todos. Yo una época, ya que hablamos de Jorge, en la época que estábamos en Radio Nacional, y cuando salíamos de la radio yo lo llevaba a la casa, en el auto, y siempre pasábamos por el mismo control policial y muchas veces nos paraba la policía.
Sí, sí, yo haría lo mismo.
No pasaba nada.
En esa época era curioso porque a mí no me paraban nunca. Y a ustedes los paraban todas las noches.
Pero muy, muy seguido. Y demoraba muchísimo por las charlas de Dorio con la policía, que no sé de dónde sacaba temas, y por supuesto nunca tuvimos ningún problema con la policía gracias a las charlas de Dorio.
Sí, sí, sí.
Ah, ¿y de qué hablaba, por ejemplo, de crímenes?
Lo que fuere. Sacaba temas, sí, pero por ahí estábamos parados en la esquina media hora.
Sí, sí, pero es verdad.
Hablando con él.
Bueno, hablar con desconocidos. La ansiedad social...
Señor.
El tema,
Hay gente que no le gusta, hablando de esto de desconocidos, hay gente que no le gusta preguntar por las calles. Ahora con el tema del GPS se solucionó, pero había gente que odiaba preguntarle a alguien por una dirección.
¿Qué va a pensar?
Claro, entonces daban vueltas.
Yo porque tenía cierto orgullo.
Claro.
Que yo lo voy a descubrir sin preguntar.
Claro, claro.
Entonces daba vueltas, no sabía dónde. Bueno. Dice, el miedo al rechazo o a no saber qué decir, eso es, puede ser paralizante.
Mm-hmm.
Oh, qué cosa.
Sí, sí.
Estoy a punto de contar algo.
Es el momento.
Hoy estamos en una noche.
Hoy es una noche especial.
Hoy es una noche
especial. Es el momento.
No, no lo veo.
No. Bueno.
Bueno, muy bien. Pero lo que sí le digo es que a mí me dan... mucho temor el hablar con desconocidos. Todos dirán,
sí.
Se está haciendo el gratuito. No, mucho temor.
Sí, sí.
Una cosa es hablar en público.
Yo creo que usted de este grupo es el que menos habla con desconocidos.
Sí, sí.
De toda la
el que menos habla socialmente.
Sí, sí.
Sí, también.
Sí,
sí. Sí. Bueno, ya vienen otros miedos acá, que son arañas e insectos. El miedo a las arañas y a los insectos, respectivamente, es muy común.
Sí, es muy común y es muy primitivo y viene de generalmente de la infancia. Por alguna cosa uno le toma idea a la araña.
¿Cómo
o...
no le va a tomar idea?
No, la araña es lo
hay
más...
Hay arañas que te pican y te matan.
Sí, bueno,
no.
Sí, señor.
Yo soy un gran defensor de las arañas. Que
sí, no sé por qué razón.
El segundo mejor ser vivo de la
tierra. Es un defensor ensobrado. De
pero hay muchos defensores de araña. Hay muchos que crían
araña. Es una maravilla.
Dígamelo a mí si hay muchos defensores de araña.
Eso es un ser vivo... muy espectacular.
Y muy amigable con el ser humano.
Ya el poder hacer las telas arañas como las hacen,
sí.
A mí me genera admiración.
Ah, sí.
Sí, me genera admiración.
Usted puede llegar...
y mucha atracción estética por la araña.
Usted, por ejemplo, va a ver tocar a Paco de Lucía y no se le mueve un pelo. Pero ve una araña en el fondo de su pieza y dice, qué bien que toca.
Es una comparación como las de los, los periodistas deportivos.
Sí, claro.
¿Usted puede llegar a meterse adentro de la cama con una araña? No, bueno, y la araña no lo va a tocar en toda la noche.
Mire, ¿sabe?
¿Qué pasa? ¿No le gusta?
No, pero respeta.
Yo me he bañado hace no mucho. No, me baño todos los días.
Sí,
pero... pero digo, me he bañado con una araña que tenía el tamaño de la canilla del agua.
¿En serio?
Sí. Y la araña
tan estuvo... grande.
Sí, muy grande.
La araña pollito.
Y la araña, convivimos bien. Yo me bañé, hice lo que tenía
hasta
que hacer.
Hasta que viene el tema político.
No viene el tema político. Y la araña también, quieta ahí,
claro.
Sin molestar, sin opinar, sin nada.
Sí, señor.
Perfecto. ¿Por qué? ¿Otro por ahí lo hubiera matado a la araña? ¿Por qué?
¿Después la invitó a retirarse a la araña o está
no,
ahí?
No, yo terminé, me bañé y después se habrá ido.
Y no pensó en que su hijo iba a bañar inmediatamente después e iba a sufrir un desmayo del que no salió en 5 días.
No, ya le enseñé desde chico que las arañas son buenas. No sé.
Pero son buenas. Si a mí, un padre como usted... con los antecedentes de natación que tiene.
Señor, por favor.
Me dice que las arañas son buenas, yo no le creo, discúlpeme.
Son buenas las
bien.
Arañas.
Dice, miedo a los espacios cerrados.
Sí, claro que sí.
La claustrofobia.
Sí, señor.
¿Qué tal? Oh, miedo a los espacios cerrados.
Sí.
Ah, ¿qué me dice? Puede hacer que actividades como usar un ascensor o estar en una habitación pequeña... sean extremadamente incómodas. O meterse adentro de un ropero. Quedarse
claro.
Encerrado adentro de un ropero.
Sí.
¿Qué hacía usted adentro de un ropero?
Bueno, yo estaba saliendo con una dama casada.
Ajá.
Y bueno. Contrariamente a lo que hizo la araña, ella sí.
La tocaba.
Me tocó.
La tocaba.
Pero cuando estamos en plena... Disculpe que sea tan...
No, bueno. Está bien, es una noche así de confesiones.
En plena actividad venérea, oímos que entraba el marido. Mi marido, dijo esta mujer.
Eso es lo peor que puede pasar.
Sí. Y bueno, me hizo esconder dentro del ropero.
¿Vestido o desnudo?
Desnudo estaba.
Y claro, porque
desnudo
no...
Desnudo porque no, yo insistía en vestirme.
Sí.
Y dice, en todo caso, anda vistiéndote con lo que encuentres dentro del ropero.
Claro,
de esta mujer,
claro.
Que tenía mucho de práctica. Y como vio... mi excitación, me cerró la puerta con llave.
Sí, pero eso es bien peligroso.
Lo protegió, porque por ahí el marido no podía abrir el ropero.
Claro.
Cuando encontraba la llave o lo que fuera.
Imagínese, entró el marido.
Sí, claro.
Y ahí yo me acordé que desde muy niño padezco claustrofobia.
No se acordó.
Pero en ese momento.
Y me agarró la claustrofobia, la peor.
Y el peor lugar.
Y en el peor lugar,
sí.
Yo quería salir.
Desesperación por salir.
Y por el otro lado, sabía que si salía este hombre, que era, al parecer de muy mal carácter, me iba a asesinar.
Bueno.
Y bueno,
Pero usted escuchaba la conversación, estaba el tipo,
sí,
en la habitación.
Sí, entró. Y dice, ¿qué situación tan extraña esta? Dijo.
Ah, arrancó así.
¿Por qué?
Sospechando.
Porque encontró la ropa mía.
Ah, bueno, sí, claro que es extraña la situación.
Claro, porque la dejó tirada.
Claro, eso. Yo tenía ganas de acotar desde adentro, sí, pero sí. Tenía razón yo que quería vestirme.
Bueno. Claro.
Bueno, pero la mujer que acababa de yacer conmigo era astuta.
Bien, tuvo una respuesta ahí.
Sí, enseguida tuve una respuesta. No sé si muy convincente, pero por lo menos rápida.
¿Qué dijo?
Me vino a visitar mi hermano.
Ah, está bien.
¿Y
qué?
Y ahí le costó.
Y sí, se sacó la ropa, su hermano. Primero.
No, se cambió y se fue, que tenía un trabajo.
Tenía que ir.
Al médico.
No, fue mejor. Tenía que ir a una representación teatral.
¿Es actor?
Sí, es actor.
Ah, es actor.
Inventó ella que era actor.
Bueno. ¿Pero cómo? ¿Pero no conoce al hermano?
No lo sabía.
¿El cuñado?
Eso es lo que me enteré, porque el marido dijo, no sabía que era
actor. Claro.
¿Cómo? Un gran actor. Lo que pasa es que trabaja con un nombre...
De fantasía.
De fantasía.
¿Con qué nombre de fantasía trabaja?
Bueno, Ricardo Darín.
Pero no puede ser.
Bueno, y entonces se cambió y dejó la ropa.
Claro, la ropa que traía la dejó
y se puso la que corresponde a Ricardo Darín.
Claro.
Y vio que anda siempre con la misma ropa en todas las películas.
Sí, sí.
Sí, pero qué raro. Hasta ahora viene...
¿Y el marido
muy
le creyó?
Enredado.
¿El marido le creyó
le
esto?
Le creyó, sí. Y le dijo incluso, decirle a tu hermano que me firme, por favor, un autógrafo.
Pero eso
pero
le
que
dijo.
Ponga Ricardo Darín. No Roberto Di Tullio.
No, claro.
Yo creo que se llamaba. Bueno, yo todo esto temblando por la claustrofobia.
Claro, claro.
Y por el miedo... A que me peguen, que
claro,
es otro miedo que acá
claro.
En esta lista no figura.
Sí, son dos miedos muy muy fuertes.
¿Y qué ropa se puso dentro del ropero?
¿Cómo?
¿Qué ropa se puso?
Bueno, la que podía.
Pero era...
Tampoco quería mover el ropero.
¿Pero era la ropa del marido, por lo menos?
Había un poco de todo.
Bueno.
Estaba lo oscuro, yo me
claro,
ponía
claro, claro.
Más o menos lo que iba...
Claro, me imagino, al tanteo.
De todo modo, que me encontrara desnudo, me encontrara vestido...
Es igual.
Con la ropa de la mujer, no hacía mucha diferencia.
Y adentro de un ropero, ya está.
Claro, claro. Pero esperé a que se durmiera.
Perfecto, es lo mejor que puede hacer.
Sí, pero para un claustrofóbico es duro.
Y cuando yo calculé que estaba dormido, me di cuenta que mi amante también estaba dormida.
Claro. Y le quiero recordar que le cerraron la puerta con llave.
Claro, quise salir en
claro,
y empecé a hacer ruidos de una gradación tal... Que no alcanzaran a despertar al tipo.
Claro, como unos.
Pero sí a la tipa. Ahora, ¿cómo sabía?
Y claro, ¿quién tiene el sueño más liviano?
Claro.
Como unos crujidos de la madera.
Claro,
algo
sí.
Así.
Bueno, hay ciertos roperos, y era de los antiguos.
Que crujen.
Sí.
No solo que crujan, que usted con cierta habilidad, cierta destreza física.
Lo puede correr.
Lo puede hacer caminar.
Bueno, eso es lo que fui haciendo.
Ah,
eso es
bueno.
Genial.
Hasta que el ropero se volcó.
Cayó
justo sobre la cama donde estaba durmiendo.
No, el peor final.
Pero le vino el ropero encima. Y el tipo dice, ¿por qué es lo que pasa?
Claro.
Y la mujer reaccionó y dice, este ropero de porquería, dice.
Sí.
Cada tanto se cae.
¿Cómo cada tanto se
cae? Ahora... Más tarde estaba durmiendo a la siesta, se me cayó el ropero encima.
Ahora.
Esa... A ver, dice... Claro. Quiso abrir la puerta.
Claro, no, ¿qué tiene adentro?
¿Qué pasa? ¿Dónde está la llave? Dijo.
Sí.
Y la mujer no sabía qué decir.
Y claro, ¿qué le pasa? Claro.
Se perdió, se extravió.
Hasta que el marido dijo, ¿qué tenés en la boca?
Uy, ¿qué tenía?
La llave del ropero.
Uy, 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 la había escondido en la boca.
Se la metió en la boca y el marido se dio cuenta. Dice, dame esa llave, aquí lo que pasa, dijo uy. El marido, que... prácticamente un mago, porque adivinó todo al instante.
Bueno, sí, pues, pero no, dijo, no es
el... Vos estás guardando la llave del ropero porque no querés que yo abra el ropero, pues seguramente dentro está uno de tus amados.
¡Oh, bueno! Clásico.
¿Pero qué clásico? ¿Cómo hizo adivinar eso?
No, fue claro.
Casi me desmayo.
Pero no, sí, por favor, claro. Es clásico.
Bueno, estaba dentro, no. Pero por otras razones casi
no,
me desmayo.
Bueno, pero...
ya no había...
No, le digo, si abre la puerta, él se encuentra con usted, se confirma la teoría.
El tipo abrió la puerta, se encontró conmigo,
sí,
que estaba vestido con un deshabillé, con bacha de gaucho, sí, una ojota y un zapato de taco alto.
Todo mezclado.
Y abrió y me vio a mí así.
Claro.
Y yo dije, esto tiene su explicación.
No, bueno, sí, sí, pero no le conviene a usted.
Y salí corriendo.
Rengueando. Porque...
Rengueando, porque venía con un ojota y un zapato de taco alto. Y,
no, eso
y
no
ahí
es
lo nada. Dejé, el tipo no me corrió.
No, porque lo sorprendió con la respuesta, pero...
Porque no, de algún modo, usted se liberó de la claustrofobia porque, imagínese, tanto tiempo encerrado en el armario. Sí,
me curé.
¿Se curó?
Me curé.
¿Y se curó
al
el
otro
parto?
Día fui al psicoanalista.
Sí.
Le digo, doctor, ¿se acuerda la claustrofobia que tenía? Sí,
sí, sí.
Teníamos que... Siempre hacemos las sesiones en la plaza.
Claro, para no estar encerrado.
Claro. Bueno, me curé. Bueno, me dijo el tipo.
Qué bueno.
Sí. Bueno, entonces no tiene sentido que vuelva. Yo le voy a hacer un regalo.
Me dijo el tipo, sí, ¿y qué?
Un pan dulce.
No, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Bueno, viajar en avión.
Bueno, ese es muy común.
Sí. El miedo. ¿Sabe por qué está el doctor Claudio Plá?
Claro, el doctor Plá es especialista. El miedo... es porque uno no tiene el control. Mucha de la gente que tiene miedo al avión, por ejemplo, no tiene miedo a manejar un auto.
No, no, pero eso
no,
manejar.
Tiene que ver.
Pero bueno, no tiene que ver.
Hoy estamos por la calle.
Bueno, hoy estamos con ejemplos que no, bueno, no están
pero,
bien.
Pero digo,
¿de qué programa deportivo es? Bueno,
no, es comparable a si tiene miedo o no a viajar en un colectivo, en donde no maneja.
Bueno, bueno, exacto. Por
¿tiene
eso.
Miedo a viajar en un colectivo?
No.
Bueno.
Pero lo que pasa es que el colectivo le permite a usted bajarse en cualquier esquina.
Claro, el avión no.
Y el avión no le abre la puerta para que se baje.
Pero en un micro de larga distancia es lo mismo. Usted está encerrado.
Y se baja.
Pero usted puede decirle a tipo, habla y escúcheme.
Sí.
Me pasa esto y esto, sí. Déjeme bajar.
Déjeme bajar.
¿No tiene que ver el miedo a volar?
No.
A lo antinatural que es estar...
sí, por supuesto.
A 10.000 metros de altura.
Sí, sí. Bueno, dice aquí. Volar en avión. Aunque volar es estadísticamente seguro,
sí.
¿Qué hacemos con las estadísticas si se te cae el avión? Muchas personas experimentan un gran temor. La combinación de alturas, claustrofobia y la falta de control contribuyen a esta fobia y los viajes aéreos son entonces una fuente significativa de ansiedad.
Mm.
Pero no te dice lo que es. ¿Y cómo
lo soluciona?
Bueno, yendo a lo del doctor Claudio Plá.
¿Pero qué hace el doctor Plá, por ejemplo? Dígame algo de lo que hace.
La verdad, no. Te dice unas palabras...
mágicas.
No sé si mágicas, pero no le tenés más miedo.
No, él conoce el mecanismo de la ansiedad, es psiquiatra, además, y le explica por qué le va pasando las cosas...
¿Y por qué huele el avión? Te explico.
Claro.
Sí.
Para mí no sabe por qué huele el avión. Me dijo una cosa que no tenía ni
¿qué? Pensado. Sí, sabe.
Dijo
¿cómo no
que,
va a estar?
El aire por arriba de la sala iba a una velocidad y por debajo a otra.
Exacto.
Y por eso el avión se sostenía.
Sí.
En el aire. Me le reí en la cara. Le dijo, mire si se va a sostener en el aire.
Sí, señor. Además, ¿a usted no le pasa que conociendo lo que fuere?
Es peor.
No, yo creo que es mejor.
Es mejor.
A mí me serena saber.
Yo, mire, yo no sé cómo funciona un colectivo.
Y
no tengo miedo.
No tiene miedo al colectivo. Pero no solo los miedos. Me parece que contar con información que permita a uno entender el fenómeno que fuere, lo acerca al fenómeno.
Sí, sí.
Entonces,
porque
tiene menos
usted
miedo.
Como partícipe, sí. de eso, en vez de ser...
A mí me gusta saber.
Claro.
O sea, que me digan...
Bueno, aquí está el dentista, entonces.
Claro.
Bueno, el dentista también, le dice, ahora también. Te voy a poner el torno, sí. Te va a doler un poco.
Está bien. Y
usted se muere de miedo.
Sí, bueno.
Sí, pero menos porque si no deja lugar a la alucinación, a la fantasía.
Claro. Ahora, ¿usted va al dentista con su novia?
No.
¿O con una dama que se quiere levantar? No.
No.
Primero
no.
Porque se va a enterar de que todos los dientes que tengo son postizos.
Claro, bueno. Sí,
primero. Y segundo, que
no, cuando, pero lo puede
cuando el médico empieza a extraerme dientes que ya ni siquiera tengo, yo empiezo a los gritos.
Claro.
Y empiezo a suplicar, ¿eh?
Claro, pierde
el corazón. Desde la sala de espera...
Escucha.
Por piedad, grito. Déjeme, doctor, lárgueme, doctor. Tome, le doy 500 pesos, doctor.
Claro, no, es una vergüenza.
Y él escucha esa degradación, mi llanto.
Claro, no, es mucho.
¿Y madre.
Bueno, ah, pida su padre por su madre. No, claro, yo si fuera su novia me
pensar
iría.
Pensar que yo te dejé sola yendo detrás de un amor.
Claro, que es bueno.
Justamente ahora está en la sala de espera.
Claro, es ella.
Claro. Bueno, todas esas cosas. Hablar en público, ¿usted le tiene miedo a hablar en público?
No. Pero no, bueno, nosotros,
pero
nosotros
creo que lo hemos superado por este tipo de trabajo. Pero
sí, puede ser.
Hay gente que tiene terror.
Y sí, es una situación.
Acá dice a viajar solo.
Sí, también.
¿Sí?
A viajar solo también. Hay gente que no viaja, siempre busca a alguien para viajar.
Claro.
Pero...
Sí.
Tocar instrumentos en público.
Sí, da vergüenza y puede ser miedo.
Da vergüenza. Equivocarse da vergüenza.
Sí, equivocarse.
Bueno, siempre equivocarse da vergüenza a uno.
Y bueno, pero
en lo que fue.
Uno, en cierto momento de la destreza de tocar instrumento, no se equivoca.
Claro.
Igual tiene miedo.
Sí, miedo. Y muchos instrumentistas que son muy buenos tocando instrumentos tienen miedo a cantar.
Ajá.
Claro.
Bueno, porque el canto está sometido a unos accidentes que no puedes controlar, que son muy difíciles de controlar. Y de golpe, ¡ah! Se atraviesa algo y quedaste ahí desamparado en medio del Teatro Colón.
Bueno, pero eso sí que es una situación
de...
Hay instancias previas muchísimas antes del Teatro Colón.
Bueno, a mí lo que me da terror, pero esto es de verlo, cuando veo una pianista o un pianista en un concierto de solo piano, de música clásica, como esas cosas que toca Marta Argerich, y que está toda
Pero esos tipos no se equivocan.
Claro, pero digo, ¿se llega a equivocar?
No, a mí, ¿sabe la ansiedad que me da cuando la veo a Marta Argerich? ¿Qué? Es con el tipo que le pasa la partitura.
Ah, la partitura.
El que le da vuelta a la página de la partitura.
Ah, yo estoy esperando que el tipo se ensarte.
Sí.
Y se la dé vuelta antes, por ejemplo.
Sí.
Y la tipa dice, ¿qué sé?
¿Qué sé? Pero...
Sí.
Qué horrible. A mí me pone...
A mí me pone un poco nervioso. Esos pasajes rápidos que son de mucha precisión y a veces con las manos que van para un lado y para el otro y que se notaría si se equivoca además.
Claro.
Porque a veces son repetitivos, entonces un error...
No, pero ahí es raro que se equivoque, puede ser una nota alguna vez, pero tienen miedo a otra cosa por ahí, no exactamente, sino es que por ahí la interpretación no sea... tan perfecta, es decir, lo que nosotros consideramos errores son cosas más grosas.
Claro.
Y ellos por ahí
claro, entiendo.
Toca este, les pasa esto.
La intensidad, dice.
No, le pegó un poquitito a la de al lado.
Ah, sí.
Son cosas que uno, el fárrago de nota,
claro.
No lo nota, pero ellos sí.
Sí, sí.
Y se persiguen. Mira, hay pianistas que están locos, ¿eh?
Mm.
Yo conocí a uno que por ahí el tipo iba a tocar y en medio concierto le parecía que había una nota que estaba desafinada. En medio. Entonces le parecía que el sol estaba desafinado.
Sí.
Y entonces, ¿qué hacía? Tocaba, lo reemplazaba. Cuando era un sol,
no.
Tocaba un sí o tocaba... un sol de acá arriba, o no lo tocaba.
¡Uy, pero qué locura!
Eso es dificilísimo.
Sí, es muy difícil. Pero, ¿no? Un tipo, no, no lo voy a nombrar. Sí. Y le agarraban esas locuras. Eran súbitas.
Claro, claro.
En medio de una interpretación.
Pero es una locura porque
le metía
en
la cabeza algo.
Notas por otras en el mismo instante.
Sí, claro. Bueno, discúlpenme, yo voy a tocar ahora Bueno, esos son todos los miedos.
Sí, los miedos.
Estamos haciendo una colección de miedos.
Sí, sí, de miedos que finalmente son tantos que no sabremos por dónde.
La enumeración es infinita y aburrida. Así que...
Hay mensajes, si usted quiere.
Ahí vamos a leer los mensajes. Yo tengo miedo a leer los mensajes.
No, bueno...
Sí, porque me parece que cualquiera de ellos puede ser una amenaza... Alguien que me la quiere dar o
a mí me parece que todos esos nos filtran esos mensajes. Las amenazas no nos llegan.
Las verdaderas amenazas no nos llegan.
Me parece que no, ¿no? Porque en general son bastante, siempre son cariñosos los mensajes. Y,
claro, pero por eso son tan pocos.
Claro. Bueno, pero los pueden dejar al 1165855580. Ahí nos pueden escribir, ¿eh? Si no, ingresan a lavenganzaseraterrible.com.
Hola amigos, soy Paola de Santiago del Estero. Quiero darle la razón a Gillespie.
Ah, ese se lo escribió usted.
En mi ciudad los más ricos son los verduleros. Yo soy docente y pobre. Como decía yo el otro día.
Hola, dice Pablo de Colegiales. La toronja es el pomelo.
Ah, yo creí que...
No.
Bueno, y decíamos que era...
No.
Que era una especie de...
Por eso, sí, vale.
Quizás en algún lugar le dicen al pomelo toronja, pero no lo sé. Soy Bayo de José León Suárez. Son una compañía infaltable cada noche. Amenizan mi vida de un modo que no se imaginan. Los quiero a los tres. Gillespie, querido, soy violero.
Ah, qué bueno.
Si alguna vez necesitas uno,
sí, señor.
Me encantaría tocar con vos. Cuídense y vivan las mismas, dice.
Bueno. Muy bien. Querida Venganza y equipo, acudo con una consulta al señor Dolina apelando a su condición de ex vecino de Caseros. Mi padre refiere que a su vez mi abuelo refería que en Avenida San Martín y la calle Nuestra Señora de la Merced, todo esto en Caseros,
había un mástil.
Había un mástil que pertenecía a la fragata Uruguay.
No, eso no lo sé.
¿Recuerda usted algo de esto?
No, yo recuerdo perfectamente el mástil. Me sentaba en el pedestal del mástil. Ah. Estaba ahí en medio de la avenida, empedrada, y exactamente en la esquina de mi casa.
Javier de Villavoz nos mandó ese mensaje. Sí.
Bueno, hola queridos amigos, soy un adicto al programa. A Gillespie le pido Lady Fingers, de Herb Alpert.
Qué lindo, sería tocar algo de Herb Alpert. Sí, tenemos que
Mauro
prepararlo.
De Misiones.
Muy bien, tenemos que preparar algo de Herb Alpert.
Aquí hay otro también, otro pedido, que es para el río sin nombre, dice.
Ah, sí.
Long Train Running, de los Doobie Brothers. Soy Javier de Morón.
Muy buen tema también, muy buena banda, los Doobie Brothers.
Bueno, aquí dice Nicolás de Mar del Plata. Es necesario organizar una revuelta para que se editen los libros de Dolina, dice. Es imposible conseguir Crónica del Ángel Gris o Bar del Infierno en librerías.
Bueno, próximamente van a aparecer todos.
¿Pero desde Crónicas?
Desde Crónicas.
Ah, mire usted.
Van a aparecer todos con una nueva edición.
Ah, muy bien.
Nuevas tapas.
Todos juntos, o sea, como una colección.
Ya dos se van a hacer. Qué sé yo, serán 5 o 6 libros, no son muchos los que yo escribí.
Bien. Bueno, hay
otro que dice, efectivamente debe ser así nomás. Lo que en otros lugares llaman toronja es simplemente nuestro pomelo. Soy Shirley de Don Torcuato. Yo no sabía esto, ¿eh? Sí sabía de la palabra toronjil, que es el árbol que da como fruto la toronja. Ah.
Sí, yo siempre entendía la toronja como
es
una
mucho
fruta,
mejor el nombre la toronja que el pomelo.
Sí, bueno.
Sí. Al menos a los efectos del
claro,
programa.
Sí.
Bueno.
Hola, negro. Soy Nati, de Parque Avellaneda.
Nati.
Hace muchos años, en un programa de La Venganza, con público presente, donde yo era parte del mismo, te dejé en el buzón un claro mensaje que decía, ¿te querés casar conmigo? Sí. Tu respuesta, luego de divisar mi mano en alto y mirarme, fue sí. Y pregunta, ¿te arrepentiste?
Sí.
Bueno.
Claro.
Lo pensé mejor.
Bueno.
No se quiere casar.
¿Eh?
No se quiere casar usted.
No.
En general, ¿no?
Yo no me quiero casar. ¿Y usted?
No es nada personal, pero no se quiere
casar. Claro, no. No es con usted.
Claro.
Es con nadie.
Bueno, muy bien.
Bueno, mira, aquí alguien dice, soy de Monte Chingolo. Quiero recordarles, por si se han olvidado, que yo me postulo para ser vengador por un día. No me digan que vuelven con eso. ¿Se acuerdan que una vez habíamos dicho?
Sí,
me acuerdo. Dice, la mafia de Rolón, dice esto.
Bueno, soy Laura, de los pagos de Barton. Para que no digan que nadie iba a comentar el tema de cómo hacer que tu pareja te deje. Les comento que describieron mi relación de P a pa.
Mire
usted.
Bueno.
Y si Gillespie pregunta, si usted pregunta, claro que es verdad.
Bien,
esto
bueno, muchas gracias.
Esto es la radio, buenas noches.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Soy Marían, una oyente desde los 13 años, ahora tengo 45. Soy nacida en Paysandú, aunque siempre habito en Tierra del Fuego.
Bueno, tiene un pero para cada cosa.
Bueno, tengan ustedes las mismas, dice, y muchas gracias. Bueno.
Habiendo perdido ya la ilusión de que me lean, envíe el presente solo para despuntar el vicio. Saludos desde Uruguay, soy Ciro.
Muy bien.
No tengo más.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa?
Por favor, por lo que más quiera.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de un pájaro. El dodo. El Rafus cuculatus, que es el nombre científico del dodo. También es conocido como dronte. Es un ave columbiforme, es decir, de la familia de las palomas, o de las tórtolas, tantas aves con formas afines. Lo que tiene de particular este animalito, primero es que ya se extinguió. Y segundo, es que la posible causa de su extinción es que era un pájaro imbécil.
Pobre pájaro.
Era un pájaro tonto. Comía demasiado, era torpe en sus movimientos, un poco haragán para el trabajo, y que además le costaba adaptarse a su entorno. Por eso le habían puesto Digus ineptus como primer nombre científico. Aunque la verdad parece haber sido otra. Los dodos vivían en la isla africana llamada Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio?
¿Cómo está?
Situada a unos 800 kilómetros al este de Madagascar.
Dicen que son las playas más hermosas del planeta.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Muy bien.
Y se adaptó también a este territorio, que perdió su capacidad de vuelo. No voló más porque ni precisaba.
Dijo, claro, voy caminando.
Desde luego, con esa pérdida sufrió el bicho una fuerte disminución de su musculatura, se le acortaron los ligamentos del esternón, su plumaje se volvió filamentoso y escasani. Además, el animal se quedó casi sin cola. El dodo medía más o menos un metro y, según unos estudios realizados, pesaba 10 kilos. Tenía un pico muy largo en forma de garfio que le servía para romper las cortezas de los cocos. Dicen que el dodo es la evolución de unas palomas procedentes de Asia que llegaron hace millones de años a la isla Mauricio y se quedaron viviendo allí porque en ese territorio no había mamíferos.
Entonces,
no había quien los morfara.
No tenía depredadores.
Claro, no había depredadores que se los morfaran. Pero sí había suficiente alimento para ellas. Y esas aves se transformaron en el dodo cuando perdieron la capacidad de volar, como hemos dicho, porque ya no lo necesitaban. No había animales de los que tuvieran que huir.
Claro.
El vuelo implicaba un gasto de energía innecesario. Habitaban las costas más secas y se alimentaban de nueces, semillas, frutas. Al parecer, el verdadero motivo de la extinción del dodo fue la llegada del hombre a su hábitat. Los árabes y los malayos fueron los primeros en llegar a las Islas Mauricio en la Edad Media, en el siglo X. Luego llegaron los portugueses en 1505. El primero fue el portugués Pedro de Mascareñas. Pero como ninguno de estos visitantes se estableció en la isla, la vida del dodo no se vio afectada por entonces. Ahora bien, todo cambió cuando llegaron los holandeses en el siglo XVI. En el siglo XVII. Y usaron el lugar como punto de aprovisionamiento de sus buques. Llegaron en 1638. Y luego establecieron allí una colonia. Acá tengo un documento escrito por el vicealmirante holandés Wilfram van Barwijk,
sí,
que dice así: en Mauricio son muy numerosos los loros azules y una especie de ave de gran tamaño que tiene la cabeza casi pelada. Estas aves carecen de alas, tienen tres o cuatro plumas negruzcas. A estos animales los llamamos Balfogel, pájaro nauseabundo, porque cuanto más tiempo se lo cocina, más duro y asqueroso se vuelve.
Ah, por favor.
Puede ser que lo llamaban dodo, porque doudo o doido en portugués significa loco. Bueno, como quiera que sea, era un bicho que no le gustaba mucho a nadie. Pero, ¿qué pasó realmente? En el año 1662 fue la última vez que se vio a un dodo con vida. Unos 60 años después de la llegada de los holandeses a la isla, ya no había más dodo. Hay algunos dibujos y pinturas de estos animales, pero como pocas personas pudieron observarlas y dibujarlos, los naturalistas no saben con exactitud cómo eran realmente ni cómo se movían. Algunos de sus observadores los consideraron tontos porque tomaban piedritas como aperitivo, se comían unas piedritas.
Sí.
Pero resulta ser que estos gastrolitos los ayudaban a triturar y digerir los alimentos que luego se manchaban. Parece también que no eran tan angurrientos ni grandotes como los describían, ya que los taxidermistas del siglo XVII, que conservaron algunos especímenes embalsamados, usaban una técnica que provocaba que los cuerpos de los pájaros se inflaran después de la disecación. Entonces no eran tan grandes. Hay un cuadro de un artista holandés, se llama Dodo de Edwards, en el que está presente este animal, y el pintor dijo que lo había retratado vivo, pero los investigadores dicen que debe haber usado un dodo disecado. En cuanto a la supuesta falta de astucia, hay estudios que dicen que teniendo en cuenta las características óseas de sus piernas, lo más probable es que no fueran torpes, sino que en realidad corrían bastante rápido. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos?
No podemos configurarlo de ninguna manera.
No podemos decir nada. Cada vez que decimos una cosa, aparece uno y nos contradice. Ahora bien, si no eran sonsos, ni lentos, ni torpes,
ni tan grandes.
Claro, cabe preguntarse por qué se extinguieron tan rápidamente. Duraron 100 años en la Tierra desde que el hombre los vio por primera vez. No es mucho durar, ¿no?
Bueno,
hay quienes dicen que, claro, que se acostumbraron a vivir sin temor porque no tenían depredadores. Y entonces, a cualquier hombre que se le cruzaba, bueno, les parecía inofensivo. Y así se volvieron presas fáciles. Pero como la carne del dodo no era muy rica tampoco, esa no pudo haber sido la principal causa de extinción. Otro factor fue la destrucción de su entorno. antes de la llegada del hombre, la isla Mauricio era un bosque. De un lado al otro, bosque. Cuando llegó el hombre, chau bosque. Mm. Además, los dodos hacían sus nidos en el suelo. Mm. Claro. Porque no había quien se comiera su huevo.
Claro, claro.
Una vez que llegó el hombre, llegaron también los perros, las ratas. Parece que ponían un solo huevo al año.
Bueno, así se extingue cualquiera.
Así se extingue cualquiera. Pero los hombres, además de los perros y las ratas, llevaron a los chanchos.
Ya está.
Los chanchos, se calcula que el saqueo de los nidos por parte de los chanchos tuvo un efecto muy devastador, ¿no? Un tal Thomas Herbert, al que atribuyen la invención del nombre dodo en 1627, dijo lo siguiente: tienen un semblante melancólico, como si fueran sensibles a la injusticia de la naturaleza, al moderar un cuerpo tan macizo, destinado a ser dirigido por alas complementarias, pero incapaces de levantarlo del suelo. El dodo ha hecho numerosas apariciones en la literatura. Aparece en Alicia en el País de las Maravillas, lo menciona Schopenhauer en La Voluntad de la Naturaleza, y Schopenhauer dice que la extinción se debió a la incapacidad de su voluntad para desarrollar alguna forma natural de protección, señalando que ante la falta de un cuerpo apropiado, el ave debió haber desarrollado una inteligencia a nivel suficiente como para sobrevivir, y no lo hizo. Hay un libro muy lindo que se llama Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, de J.K. Rowling.
Sí. También
hace su aparición el dodo ahí, y dice Rowling que este animal tiene la capacidad de desaparecer en un estallido de plumas y reaparecer en cualquier otro punto, lo que puede hacernos pensar que en realidad está extinto cuando no lo está. Una de las habilidades de este animal era desaparecer y fingir su propia extinción.
Es genial.
Eso es
extraordinario. Sí. Una raza que sea capaz de fingir que se ha extinguido. Entonces ahí sí que nadie lo persigue, nadie lo joroba, y están escondidos. Pero un día van a reaparecer bajo la forma de plaga.
Sí, claro. Bueno. Fortalecidos.
Bueno, linda historia de pajarito, el pajarito tonto, ¿no?
Bueno, muy lindo. Y me anoto el libro de Schopenhauer, ¿cómo es la voluntad de las especies? De la naturaleza.
Claro.
La voluntad de la naturaleza.
Esa es la voluntad de la naturaleza.
¿Es un libro o es un artículo?
Es un libro, es un libro. Porque es toda la filosofía de Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Decía la voluntad era el asunto. Y él explicaba justamente la extinción del dodo por su falta de voluntad. Porque la voluntad es todo, ¿no? Tengo voluntad, luego existo. ¿Qué tanguito podríamos escuchar para homenajear a este pajaroncio?
Ave de paso.
Vamos a escuchar entonces Ave de paso.
Bueno,
muy bien.
En la versión de Charlo.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarte, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso fue un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical
regala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte. Y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado, corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar y bajo esos cielos por ti soñaré.
Era Charlo. En La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Feliz día, papá.
Qué bien, claro. Feliz día.
Todos somos padres aquí en el
país. Padres, sí.
Y Vincent también. Así que bueno.
Este es un homenaje de La Venganza a todas las madres.
No, a todos los padres. Vio que ahora no sé si en los colegios le hacen el regalo del Día del Padre.
Yo creo que sí. No sé. Pero antes era una manualidad.
Me parece que no.
No sé, yo ya no voy al colegio.
No, bueno. Pero antes le hacían... Y nos hacían hacer un cenicero.
Sí.
Lo que pasa aunque el padre no
fumara. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Eso es estigmatizar al padre.
Y bueno.
Con un cenicero. Le puede regalar
bueno,
cualquier
otra
cosa.
Bueno, yo empecé a fumar justamente.
Claro.
Para no decepcionar a mi hijo, que le habían obligado bajo tremendas amenazas en el colegio a hacerme un cenicero.
¿Y qué?
Es un cenicero y yo no fumaba, empecé a fumar. Y aquí me ve como estoy.
No, por favor, señor. Lo que pasa es que el cenicero, voy a defender a la maestra Odilia, que era mi maestra.
Odilia, qué hermoso nombre. Prácticos. Viene de Grecia, me imagino.
No, ella venía, creo que de Villa Crespo. Pero es fácil de hacer un cenicero.
Sí.
Claro, ¿qué quiere hacer? Le hacen una puerta cancela.
Con una lata de atún, le saca la tapa, se come el atún, deja la lata. Claro. Y después le da la
lata al padre.
Y le da...
Dice, feliz día, papá.
Una hendidura para poner los cigarrillos.
No, pero eso se usaba de molde y le ponía crealina alrededor.
Ah, bueno.
Y después mete el dedo para los puchos.
Claro, ahí hace los...
Cuatro dedos mete.
En realidad lo que yo tengo por ahí guardado, se los voy a mostrar, es una caja de madera cuadrada.
Ah, eso también se hacía.
Pintada de cualquier manera y de cualquier color, y no sé lo que es. No me atreví a preguntarse.
Una caja para guardar herramientas.
Una caja para guardar herramientas, claro. Todas sus herramientas.
¿De qué tamaño? No,
no sé, no. ¿Sabes que también se hacía el cepillo para lustrar los zapatos.
Sí. Oh.
Se pintaba la parte de arriba del cepillo y eso era un regalo para el Día del Padre.
Y eso, todo eso son los únicos regalos que tengo, ¿no?
De sus hijos.
Porque, como tu propio, mis hijos no me han regalado nunca nada.
Oh, por favor. Qué, por favor.
Bueno, lo que pasa que, claro, el hijo no tiene independencia económica.
Claro.
¿Qué le va a comprar?
Claro, me pedí a mí para
comprarme. Por eso. Claro.
Dame 50 mil pesos que te voy a comprar un regalo. Después me traía...
La cajita. Sí. La cajita de 2 mil pesos.
La cajita del colegio.
Bueno, pero se usaba mucho eso de hacer el regalo. Bueno, y ahora, ¿qué es?
Pero ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo el niño contemporáneo...
Por eso,
¿cómo debe reaccionar ante una festividad? Una forma... ya no tan contemporánea, pero que en un tiempo estuvo de moda, es cuestionar los días de la madre,
claro,
del padre. Yo recuerdo un amigo mío que había grabado toda una perorata dedicada a su madre, diciendo, madre, qué sé yo, y terminaba en el día comercial de la madre.
Claro.
No le estaba regalando nada, ¿me entendés?
Claro. No, claro.
Ahora, los valores han cambiado, esto tiene que ver con la modernidad, y ya no tiene el mismo peso.
Mismos pesos no tiene.
No, bueno, el día del padre.
Pero quiero decir, oponerse a esos hábitos burgueses ya no queda bien.
No, ya
al contrario, lo que queda bien es...
Sí, reafirmarlo,
promoverlo.
Reafirmarlo, sí. Caiga quien cayere.
Sí. Bueno, pero ahora...
¿Puedo decir una cosa?
No.
Para mí el Día del Padre es todos los días.
Ah, muy
es
bien.
Hermoso, lo que acaba de decir.
Como se ve que es locutor usted.
No, acá
es,
y que es padre. Sí. Mire, ahora se regalan, lo hemos dicho ya varias veces, más experiencias que cosas.
Sí. ¿Sabe cómo se llama eso? Big Box.
No, eso, pero eso usted está pasando un chivo,
no,
lo que está
no.
diciendo.
Eso es una marca.
La cañería.
Eso es una marca. Claro. Pero más allá de esa marca, que además es auspiciante de otro producto que hago yo.
Bueno, lo felicito.
Más allá de esa marca,
usted
puede regalar una experiencia y decir,
claro,
papá, te regalo el paseo por el Tigre que siempre soñaste.
Claro, le
voy a dormir.
Una tarjeta le regalan y dice válido por un viaje en lancha colectiva por los
Dame tranquilo, nene.
No, bueno, pero este te va a llevar hasta el Torito, todo lo que a vos te gusta.
A mí no me gusta nada de eso, que vos decís, hijo.
Bueno, pero el padre está mal predispuesto, así.
Sí. Soy tu padre o no.
Y ahora es difícil también, porque el padre muchas veces tiene los mismos gustos que el hijo.
Sí, porque
se ha
estupidizado, el padre se estupidizado.
Le regala un juego de la PlayStation.
Trata de tener el mismo gusto que el hijo, pero lo hace a destiempo.
Claro.
Viene varios figurines atrasados.
El padre se ha vuelto un imbécil.
Sí.
Que entonces...
Es el mismo imbécil de siempre.
Claro.
O sea, lo que... Esta imbecilidad reviste formas novedosas.
Pero veo que no. Está el padre junta juguetitos, colecciona cositas, autitos.
Se pone la camiseta de fútbol como el hijo del equipo de fútbol.
Claro, ya se reacciona. Tiene una emocionalidad un poco infantil.
Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De elegir un buen regalo?
Sí.
¿O
sí.
de ver si el regalo puede... reemplazarse, como dice usted, por una experiencia, por un gesto, o por algo abstracto más que concreto?
¿Sabe una cosa que a mí me pareció siempre espectacular para regalarle a un padre? Un buen cuchillo.
Sí, bueno, pero a cualquier padre le regala un cuchillo.
No, okay, cada hijo a su padre, ¿no?
Sí, bueno, sí.
No, antes usaba para cortar el asado, para comer.
Yo le regalé. Yo cuando volví, el primer viaje que hice, le regalé una de esas navajas que tiene como 25 minutos.
La Victorinox.
La Victorinox. Es el mejor todavía que el cuchillo.
Esa se usaba mucho para regalar.
Sí, muy buen regalo.
Sí.
Eso se usaba mucho. Lo mismo que herramienta. Pero ahora a mí me regaló una herramienta, ¿verdad?
No, ¿qué hago yo con eso?
¿Qué es eso?
Yo, este regalo me parece fenómeno. El hijo estudia, por ejemplo, ingeniería
sí.
durante varios años y se recibe ingeniero,
sí.
pero no le dice nada al padre. Y el día del cumpleaños le dice, papá, este es mi regalo.
¿Qué es?
Y agarra y le presenta el título, su título de ingeniero.
Está bien.
Es bueno, pero es más para el de él. Pero...
Ya es como tú soñabas, padre mío.
Está bien.
Pero si yo no soñaba que fueras ingeniero.
El padre le da un casote y dice, déjame tranquilo.
Pero además es difícil porque justo en la ceremonia de...
Es muy abstracto eso también.
De los diplomas. Invitan a los padres.
Claro, también.
Y pero el padre ni sabía.
Ah, bueno.
Te invito... Acá hay un amigo que se recibe de ingeniero.
Ah, bueno.
Y va y por ahí... soy yo.
Sí. Yo me recibí. Pero no me parece un regalo para no. para él. Para
un
él,
buen
para.
Regalo es un auto.
Bueno, sí. Pero qué hijo...
También puede... para ir comprándolo durante mucho tiempo. El padre sueña con un auto, nunca lo tuvo... Y el hijo, ya cincuentón,
eso es genial,
sí, sí. Que le regala un auto al padre, ya octogenario.
Y bueno, pero,
no puede manejar ni...
Le dan registro por un
ahora,
año.
Ahora, le regala...
Le registro por dos días.
Por dos días, lo tiene que renovar cada dos días el registro.
Toma, padre, esto es una... ¿Qué?
¿Y le regala un auto de ese momento o de 50
un
años?
Un Packard 1927. Claro. Que debe valer millones.
Sí, debe ser mucho más caro que uno nuevo. Sí. Pero bueno, eso por supuesto que es un gran regalo.
Les hago una pregunta. ¿Una botella de vino
sí.
o algo para comer, un salamín, es válido como regalo?
Bueno, sí, es un sí. regalo siempre de segundo orden.
Sí, sí, sí.
Algo para comer.
Coincido.
¿No? Un sándwich de queso le regalo.
No, no, bueno. No, pero puede ser una botella de whisky escocés.
Ah, bueno, claro.
Si un padre, por ejemplo, es un dipsómano, sí. Usted le regala una botella de whisky escocés y el tipo... buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
¿Cuál es el mejor whisky escocés?
Bueno, aquí está el...
Lástima que no está Rolón.
¿Rolón sabe de whisky?
No, pero le gusta aparentar.
Ah. Claro. Los whisky muchas veces se caracterizan las etiquetas de distintos colores.
De distintos colores.
Van marcando el añejamiento.
Un blue label.
Claro, etiqueta ay, azul. Claro.
Usted
a
le
mí
puede...
M, a ver qué whisky conozco. Of the Monk.
Sí, bueno. The Monk.
Este está bueno.
Sí, bueno.
Y si no, el más ordinario que tenga.
No.
¿Tiene falsificado? Buenas tardes.
No, ¿cómo voy a tener falsificado?
Porque a mi padre le da lo mismo cualquier
no, bueno, pero el día que pruebe... Un buen whisky, claro. Ya no puede probar los anteriores.
Yo lo que le recomiendo es single malt, de una sola malta.
Claro, yo le regalé una vez falsificado que era Bat 79.
Sí, es conocido.
Con B larga.
Bueno, no, tiene que ser algo así, o ediciones limitadas.
Claro. Hay uno que viene todo en un sarcófago de madera.
Bueno, en una caja de madera.
No.
Una caja de madera.
El whisky, señor.
Bien.
Por favor, señor. Bueno, sí, las bebidas, digamos, de autor.
Sí.
Sí, claro.
Pueden ser un buen regalo para el padre también. Pero el padre valora cualquier cosa que le regale el hijo.
Claro, pero no hay tantas. No hay tantas.
¿Sabe un regalo que es útil y a todo el mundo le viene bien? No sé si es el más elegante. Un par de pantuflas.
Pero eso es... Eso es una
caricatura. Es miserable.
No, ¿sabes? Bueno...
Pero no solo miserable.
Y antes le quería regalar un sándwich, ahora un par de pantuflas. ¿Por qué no le mete el sándwich adentro de la pantufla?
Además, regalar pantuflas es un retiro, es decirle, hasta acá llegaste.
Es como el sarcófago ese que le quería regalar a usted.
El que regala pantuflas le está diciendo...
Ya lo jubiló.
Ya estás fuera de todo, del mercado, del círculo de amistad.
Del deseo.
De todo, está fuera de todo.
Bueno,
¿cómo le va a regalar pantuflas?
Bueno, ropa está bien.
Sí.
Sí.
Ropa está bien, pero... No puede elegirla usted como hijo.
Claro.
Y que su padre es un señor elegante y usted anda con esos pantalones rotos.
Claro.
Póngale que le regala...
unos chupines.
O unos chupines como a Rolón.
Sí.
O si no, uno de esos pantalones rotos.
Sí.
Y su padre no entiende la moda actual, no, claro, el pantalón roto. Dice, ¿qué te crees que soy yo, hijo de un gran siete, que me vas a regalar unos pantalones rotos? Fuera de esta casa, no.
Bueno, tampoco para ponerse
a ver,
así.
Nunca más.
No, para así como así, pa.
Se produce la separación de muchas familias. Después pasan 60 años y el hijo vuelve.
Está bien, pero yo como hijo, ¿tengo que pensar en el gusto de mi padre o puedo elegir algo no, que sea, a mí me gusta?
Para mí el regalo lo tiene que elegir el que elige.
Bueno.
Y ya que yo lo voy a pagar, lo tengo que elegir yo.
Sí, pero pensando...
No importa lo que le gusta a mi padre.
No, pero tiene que pensar en el otro.
Tiene que regalar estos pantalones que me gustan a mí.
Claro.
Pero si no, no es un regalo, si no piensa en el otro.
En España se usan pantalones muy ajustados, por ejemplo.
Sí, sí.
Ahora se está de moda así, es muy ajustado.
Sí, sí.
Y sí, bueno,
incluso cortos.
Sí.
Sí, a la italiana.
A la italiana.
A la italiana. En Italia es. O sea, el pantalón corto.
Sí, sí.
Pantalón corto y el sombrero. No. Debajo de las orejas.
No. Le estamos dando unos pocos de estereotipos.
Hago una pregunta. ¿Queda mal si el hijo le regala plata al padre?
Horrible.
Que se compre lo que él quiere.
Horrible, a menos que.
Papá. Según la plata que sea.
Claro, bueno, si es mucha.
A ver si vienen los chicos y me dicen, tomá papá, comprate lo que quieras, 1.500 pesos.
No,
no, claro, sí.
Pero si
usted se compra la factura.
No, no, no. $100 y me dicen, comprate lo que quieras.
Ah, bueno.
No me ofendo, entonces claro. no me voy a ofender.
No, si es una suma muy, muy importante, es otra, pero si no, no.
Bueno.
Me parece que no.
¿Cuál fue el último regalo que le hicieron a usted, a ver si se acuerda?
¿Regalo cualquiera o del día del padre?
Del día del
padre. ¿Mi hijo? Uy, tengo que...
Esa es una pregunta para los oyentes, como con las consignas que tienen los programas, todo menos este.
Porque los regalos de mi hijo todavía están muy intervenidos por su madre.
Claro, porque no tiene independencia económica.
No valen esos
regalos. Incluso el hijo, cuando te va a regalar una porquería, dice, perdón, padre, pero no tengo independencia económica, así que toma este sándwich de queso.
Sí, claro.
A mí me regalaron una camisa. La camisa es hermosa, pero el talle no es.
Usted se la pone igual, ¿no?
Parece como atambre atado con hilo.
Es el peor mensaje.
Bueno, digo.
Porque lo tienen... Lo tienen de otra forma, ¿no?
Sí.
Entonces... ¿Y no fue a cambiar la camisa?
No.
¿No se cambia el regalo de...?
Según donde esté el local.
Según donde lo compre.
No, pero sí, si el local...
Lo por ahí el tipo lo compró... A un vendedor ambulante.
Claro.
¿Cómo lo voy a
No, pero si usted, por ejemplo, a usted le va, pero no le gustó el color.
Claro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, aquí tengo esta ropa interior que me regaló mi hijo para mi cumpleaños.
¿Su hijo le regaló?
El día del mismo, del padre, mejor dicho, de otro, el padre.
Sí.
Una cosa el padre, otra el hijo, también. Y lo vengo a cambiar porque me desagrada el color.
Pero a mí me desagrada todo porque me parece que está usado este calzoncillo.
Sí, bueno, es que recién me di cuenta...
Está tibio.
Que claro, ¿yo? Sí.
No, digo, esta prenda está tibia, sí, tóquela, sí, tóquela. Sí,
no, sí, o sea, sí. Lo estoy viendo, aparte está...
Es un día bastante tibio también.
Pero discúlpeme, se lo sacó recién esto, porque...
Sí. ¿Qué quiere que se lo... que me lo saque aquí? Me lo saqué en la esquina.
No, por favor. Esto no se puede cambiar.
No se puede
Ricardo,
cambiar. No,
Ricardo.
Pero aparte, decíle. Esto viene con una etiqueta, esto viene con
¿Y qué tiene la etiqueta? Ah, pero no. Mire.
No. Pero por favor. No, déjela. Esto...
Esto no lo podemos vender como nuevo.
Además, está borrada el código QR. Sí, sí. Tiene roce.
El código de barra.
Está borrado esto.
Señor.
Esto no se puede. Yo no lo puedo poner en vidriera. Imagínese.
No lo pongo en la vidriera.
No, pero yo no lo puedo vender. Imagínese.
Aparte, esto venía con una funda de nylon.
A ver.
No. Está bien, guárdelo. No vaya a sacar todo lo que tiene. Pero
si ustedes tienen tantos melindres.
No, es que justamente...
Así no van a vender nada.
No, pero uno de los lemas del local es no se cambia la ropa interior.
Mire, esto, nosotros acá en casa, Ricardo...
Sí.
Tenemos años... ¿Hace cuántos años estamos?
Y esto arrancaron nuestros tíos.
Por eso. Que eran todos Ricardos, también se llamaban.
Sí, sí.
y ya somos un clásico. La gente dice, me voy a comprar los calzones a casa Ricardo.
No, pero bueno, tiene, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a comprar, o lo sí. voy a pagar.
Bueno.
Este, discúlpeme, voy a pasar al probador sí. y lo voy a poner de nuevo.
Bueno, sí, está bien. Sí.
Pero ya que voy al probador, quisiera...
Pero
probarme.
Usted no vino sin ropa interior ahora.
Vine con esta que la tengo que cambiar.
Bueno, sí, pero por favor.
No me la
favor.
Quiere cambiar, fenómeno. Bueno, me la sí, pongo no. de nuevo. Pero ya que voy al probador,
sí.
¿Por qué no me da que me voy a probar algunos en tono, en color pastel?
No, no, sí. discúlpeme, pero no se puede probar.
Pastel de pop.
No, lo que tenemos...
no, señor, no se puede probar.
¿Cómo no se puede probar? ¿Qué quiere que
dice? Usted me dice el talle y yo le doy el talle.
Ah, ¿qué? A ojito nomás.
Y pero sí, escúcheme, imagina que...
Tírase,
¿por qué no se encierra conmigo en el probador? Me mira un rato.
No, pero imagine, viene alguien todo transpirado de la calle y se prueba 20 calzoncillos. ¿Cómo lo vendemos no, nosotros?
Por favor.
¿Y cómo hace con las remeras, por ejemplo?
Las remeras sí, pero...
Ah, no, no usted discrimina el sudor según de dónde provenga.
Por supuesto.
Claro.
Sí. Por supuesto que sí, es la respuesta. No, imagínese que nosotros tenemos hecho un buen nombre.
Sí,
como
Ricardo.
Casa Ricardo.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque dijimos, Casa Ricardo, te lo probás en tu casa.
El calzoncillo corto y pantalón en la...
Bueno, mire, si no vamos a tomar el tema en serio, yo me voy a levantar y me voy a ir también, porque la verdad que no se puede hablar así.
No.
Estábamos con una fecha que es cara a todos nosotros, como es el Día del Padre.
Sí, sí, claro.
Y que resulta sí. que está para la chacota, cada cosa que decimos no puede ser.
¿Cuándo es el Día del Padre?
El domingo.
Este bueno, domingo.
Este domingo.
Usted sabe que yo estoy sospechando que me están preparando un regalo especial.
Ah, ¿y por qué no espía?
Porque hubo algunos
pero están
movimientos...
están escuchando el programa por ahí.
No, no te escuchan. Hubo unos movimientos.
Si quiere, nosotros vamos a tener una conversación con su hijo.
Sí.
Y vemos a ver si lo sonsacamos.
A ver.
Y después volvemos.
Acá estamos de vuelta.
Sí.
¿Ya llegaron? ¿Y qué pasó?
A ver, estuvimos hablando con alguien que usted conoce.
¿Y saben cuál es mi regalo especial?
Sabemos.
Ah.
Ahora, usted va a tener que hacer algún esfuerzo para...
Sí, claro.
Una
claro.
pista, denme una pista.
Una pista no, frío.
No,
frío.
No digo
¿usted
que sea
una pista?
No, no digo que sea una pista.
Fue una idea, me dijo su hijo.
Sí.
Le iba a regalar un Scalectric.
Sí.
Pero me pareció que no lo iba a saber manejar.
No, mire, yo creo que es algo, a ver, algo que tiene contacto con el cuerpo, es para el cuerpo.
Caliente.
Sí, ah, sí,
tibio.
Sí.
¿Tibio?
Tibio.
Tibio.
¿Calzoncillo?
¿Cómo adivinó?
¿Y por qué es tibio? El calzoncillo es tibio. Pero que me regalen, yo tengo Casa Ricardo, vendo calzoncillos, que me regalen un calzoncillo.
Y es un calzoncillo, adivine de qué casa.
¿De Casa Ricardo?
Es de Casa Ricardo. Originalmente es de Casa Ricardo.
Mm. Bueno,
pero alguien que no es Casa Ricardo se lo vendió.
No, bueno. No, no. No me diga que me va a llegar.
Si usted se da cuenta.
Por favor,
no
señor.
No tiene la etiqueta.
Este lo
no
tengo bien.
Le arrancó la etiqueta para que usted no se enterara claro. cuál es el precio.
Bueno, mire, ya que estamos entonces, deme la bolsa de nylon que la tenía usted.
Sí.
Espere que me la saque.
No, bueno.
Feliz Día del Padre a todos.
A todos, a todos.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. ¡Ah! Buenas noches, maestro, bienvenido. Se lo he dicho también a usted. Bienvenido al Trío Sin Nombre.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola.
¿Cómo le va?
Buenas
noches, ¿qué tal?
Bueno, hay muchos pedidos, por supuesto, voy a tener que sacar del bolillero porque no podemos complacer a todos.
¿Cuál es el bolillero?
Este. Ajá. One After 99 le pide, por ejemplo, ahí está el bolillero. Ah, pero justo saqué una bolilla antes de darlo.
Bueno. Ya la tenía escondida en el bolsillo.
¿Cómo puede ser? Que
acá, me la dio el pentacadete.
Corrupción.
Se revolviendo.
Bueno, entonces, acá, ¿saco
vamos
otra?
A denunciar la corrupción de la Lotería Nacional. Claro, así,
no. ¿Saco otra o van a hacer eso?
No, hacemos que tienen la bola en la mano.
Señor, por favor. Se trae la bola de la casa.
Sí.
¿Por qué no? Lo que pasa es que ahí, cuento porque esto es radio.
Sí.
Hay un bol, como sí, distintas bolas, como el sorteo del Mundial.
Claro. ¿Qué gira?
¿Es la misma? ¿Dónde cae?
Es la misma, es la del sorteo.
Es la del sorteo.
¿Cuántas bolas tiene?
Esta tiene dos, porque después pasamos a la segunda, al segundo bol.
Está llena.
Que tiene muchísimas más.
Claro. ¿Sabe cómo se hacían las trampas con los Boy Scouts?
Sí, ¿eh? ¿Cómo?
Los Boy Scouts eran los que sacaban las bolillas en la cartería. Y entonces los tipos ponían las bolas en la heladera.
Claro,
claro.
Y entonces, cuando venían,
La fría,
eran las que tenían que...
La marcada.
No sé cómo es.
Mentira, señor, eso es una habladuría.
Acabo de notar que es flojísimo.
Sí.
Porque eso sirve si vos metés la mano...
Bueno, pero eso...
En una bolsa. Claro.
Pero el sorteo del Mundial hacen eso. Sí,
ah, bueno, ahí está.
O las bolas calientes también.
Sí. También. O sea, en vez de meterlas en la heladera, las meten en el horno.
Sí. Al tiempo, como dirían en España.
Sí.
Bueno, One After 99 van a ser, ¿sí?
Sí, de los Beatles.
Muy bien.
1, 2, 3 y...
the wrong location, pick up the bus, right home, then I find you got the number.
Recuerden que pueden hacer pedidos ahora mismo ingresando el bolillero. Cierto que hay que sacar otra vez. Ingresando a lavenganzaseraterrible.com, porque ahí hay un link directo que los va a orientar hacia el WhatsApp para hacer pedidos por escrito.
¿Cuál es el número del WhatsApp?
Es 1165855580.
Bien.
La fulana salió acá, la bola caliente. Salió la fulana.
Afortunado en el querer, nunca fui desconfiado con la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana aguantar que monumento churro aquel que en calidad nunca creí pobre de mí, que esa purana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me estimaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tabre rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé de su andar, que monumento el churro aquel que en calidad nunca creí pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivocaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Llegando bolas,
Sí, siguen. Me voy a poner los anteojos para ver bien el
la bola.
No, señor, justamente usted tiene que tener los ojos vendados.
Más que nada quedó.
Más que nada.
Acá. ¿Era una bola caliente o una bola fría?
Más que nada era caliente, pero un poco tibia ya, porque hace rato
claro,
está. Están en intemperie esto. Usted trajo trompeta.
Sí, por supuesto, ¿no? Que sí, claro. ¿Cómo tengo suena? Que probar primero.
Hoy trajo una chiquita.
¿Qué le pasó?
Es más chiquita esta. Sí, es la trompeta fría esta.
Eso que no hace frío hoy.
Bueno. Está bien. Está bien, sí, sí.
Qué bien que suena igual, ¿eh?
Muy bien, estamos de acuerdo. Bueno, eso, ¿con eso se puede tocar, Tenderly?
Sí, claro que
se
sí.
Se puede tocar todo con eso.
¿Todos los temas,
sí,
cualquiera?
Sí, algunos no.
Ah. Muy bien. ¿Y por qué las hacen más largas y pudiendo hacerlas más cortas?
Y como la vida. Ah. Bien, si no serían todas iguales.
Está muy bien. Thank you. señores, muy bien. Bueno, nos marchamos. No sé con qué se quieren despedir. Mañana viene el trío también, ¿no?
Sí.
Bien.
Sí.
¿Con qué nos podemos ir, maestro? Con lo que usted quiera.
A ver, ¿esta qué le parece?
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blasón. Pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera. Como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera. Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruente, encrespe su corazón de varón sentimental y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal.
La trasnoche, Malena, 7:50.
Voy a decírtelo así de frente a frente. Hay alguien que llegó a ocupar tu lugar. No sé cómo murió, son cosas del destino. No me faltó tu amor, por Dios no me faltó. Te quiero con pasión, desesperadamente, por eso vengo a ti. No te puedo mentir, te pido tu perdón. No quiero que comprendas tan solo tu perdón para poder vivir. voy, perdóname. Son cosas del destino, lo nuestro terminó. Son cosas del amor, amante de tu piel, de tu cariño bueno. No me faltó tu amor, por Dios no me faltó. Te quiero con pasión, desesperadamente, por eso vengo a ti. No te puedo mentir, te pido tu perdón, no quiero que comprendas tan solo tu perdón para poder vivir. Te quiero con pasión. La hermosa pebeta del viejo arrabal, la que fue en el paso de su vida triste, la flor de ese barrio bañada en champán. Aquella muchacha risueña y alegre, que llenó de vida este viejo rincón. Aun cuando la vida es el vino y la orgía, no habían minado su buen corazón. Ya no quedará tan solo despojos, restos miserables, carne de hospital y ordinaria vada, o sin calor, sin vida. Era lecho sepulcral. Fue de este mundo sin haber tenido en su vida triste, llena de dolor, la palabra pura de una mano amiga, la ternura santa de un sincero amor. Oh, por eso, muchachos, perdonen si pido un breve silencio para recordar a la pobrecita que se fue del mundo silenciosamente para descansar.
Garúa en el alma, nubes grises de amor, tango eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
El farolito de
la calle en que nací, fue centinela de mi promesa de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que el destino quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo las quejas de un bandoneón, dentro del techo pide rienda el corazón. Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de ilusión. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más madre una canción dice su ruego de esperanza, de pasión, una promesa de un suspirar, borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido.
Tu rosal que no te brinde rosas, ¿quién puede acaso silenciar al ave melodiosa? ¿Cómo a la fuente suplicar que no te digo cosas? Eso es pedirle al corazón que de por muerta esta pasión que alienta en cada palpitar. No, no puede ser lo que me pides. No, ¿cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? Adivine algo extraño en nuestra despedida. Desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia en mi me pides. No, ¿cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? Adivine algo extraño en nuestra despedida. Hoy, por tu ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia en mí.
Dolor.
Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 750. Derecho a la información.
Es la hora 2:04. La temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 2 décimas. El cielo está cubierto. Humedad 78%. En la ciudad de Córdoba 18 grados 3 décimas. Cristian Ritondo anticipó que el PRO intentará anular los cambios introducidos por el Senado en la ley bases. En línea con lo que opinó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el jefe del bloque de diputados del PRO adelantó que insistirán con la versión que fue aprobada en la Cámara Baja. En este sentido, Ritondo criticó que se eliminase la derogación de la moratoria previsional.
Lo más coherente sería que los diputados volvamos a insistir con lo que trabajamos durante 2 meses y votamos. Salvo que veamos mejora en alguno de los temas, pero digo, esa es la coherencia que nosotros tendríamos que tener. El tema de moratoria, nosotros lo planteamos en el Congreso, lo que para nosotros la moratoria ya había que terminar, que era algo que había terminado con liquidar las jubilaciones. O sea, y casi la misma cantidad que no terminó de pagar nunca, que equipara con los que son jubilados y pagaron 30 años. Nosotros dijimos que íbamos a acompañar, que hay que dar las herramientas al gobierno y entendemos que hay modificaciones que terminan perjudicando fiscalmente al gobierno, que gracias a tener el equilibrio que tiene, hoy podemos estar diciendo que tenemos 4.2 de inflación. La decisión es de insistir. Nosotros podemos insistir en lo que votamos de la Cámara de Diputados. Pero bueno, tiene que haber, vuelvo a repetir, un acuerdo entre las fuerzas que votamos, ley base, en que es lo que vamos a votar.
Según el INDEC, en mayo una familia tipo necesitó más de 850 mil pesos para no ser pobre. El instituto informó que la canasta básica, que no incluye el valor de un alquiler de vivienda, aumentó un 2,8% en el último mes. Además, detalló que una familia necesitó ingresos por más de 386 mil pesos para no caer en la indigencia.
Deporte.
Hoy se disputan 2 partidos más por la fecha 5 de la Liga Profesional. Desde las 19, Boca recibirá a Vélez y Platense visitará a Talleres de Córdoba. El dólar oficial cerró en 942 pesos, el informal en 1.245 pesos y el riesgo país en 1.421 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 2 décimas, el cielo está cubierto, humedad 78%. En la ciudad de Córdoba 18 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Mil aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.